Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, de este lunes 16 de noviembre, un día en el que Francia sigue dando ejemplo de cómo encarar un golpe tan duro que podría hacer tambalear los cimientos de una sociedad libre. Pero la historia de Francia es una historia de lucha por la igualdad, por la libertad, la fraternidad o lo que es lo mismo, por la democracia. Son los pilares de la democracia. Es un sonido de esta tarde en Versalles, lugar en el que el presidente de la República, Hollande, ha reunido a los diputados de la Asamblea Nacional y a los senadores y ha mostrado ese sonido, que esos principios están más vivos y unidos que nunca. Diputados y senadores cantando a capela la Marsellesa en una reunión conjunta de ambas cámaras. Cantando la Marsellesa después del discurso del presidente, Hollande ha recibido el respaldo de toda la política francesa para hacer frente a la lucha contra el terrorismo del Daesh. Ha reconocido que Francia está en guerra, se va a ampliar la seguridad y van a seguir los ataques contra posiciones de los terroristas en Siria. Francia está en guerra. Pero sería muy simple caer en la trampa y pensar que con esto se pone fin al problema, al drama, a la tragedia. Esa es la respuesta militar, pero hace falta más respuestas, una económica, acabando con las fuentes de financiación del terrorismo, una respuesta educativa y social, donde la religión no es parte del problema, sino parte de la solución. No olvidemos que el mundo musulmán es el primer objetivo del azote de estos sanguinarios del que huyen millones de personas. Y todo ello se hace en nombre de Dios, porque en el Islam hay distintas interpretaciones, y esta es la más belicista y nihilista. Hoy don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha recordado las palabras de ayer del Santo Padre, del Papa Francisco, diciendo que matar en nombre de Dios es blasfemia.
Condenamos enérgicamente el atentado en serie. Protestamos porque se utilice el nombre santo de Dios para justificarlo. Es una profanación, o como dijo el Papa ayer, una blasfemia.
Y si los principios son claros, lo único que puede acabar frustrando la lucha contra el yihadismo terrorista es la división en el debate político. Ya quisiéramos tener en España la unión que hay en Francia. Las diferencias de matiz o ideológicas nunca deben superar la imagen de unidad en defensa de la vida de todos. El gobierno francés no bajará la guardia tras los atentados del pasado viernes en París. El presidente Hollande ha pedido extender el estado de emergencia 3 meses más y reformar la constitución para dar respuesta al terrorismo yihadista sin recortar las libertades, garantizando la seguridad de todos los ciudadanos. Hollande se ha dirigido esta tarde a las dos cámaras en Versalles, donde ha reiterado que Francia está en guerra. ¿Qué más ha dicho París, Asunción Serena?
Hollande ha comenzado diciendo que va a incrementar los bombardeos sobre Siria en las próximas semanas, que se va a reunir con Barack Obama y Vladimir Putin, y ha anunciado que ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se reúna lo más rápidamente posible para adoptar una resolución que marque la voluntad común de luchar contra el terrorismo. A nivel interno, Hollande quiere reformar la Constitución.
Se trata de poder contar con un instrumento apropiado que sirva de fundamento para tomar medidas excepcionales durante un cierto tiempo sin recurrir al estado de urgencia y sin comprometer el ejercicio de las libertades públicas.
También ha anunciado que privará de nacionalidad francesa a quien posea otra si presenta una amenaza para el país, y eso aunque haya nacido en Francia. Ha invitado a los diputados a prolongar el estado de urgencia 3 meses y ha anunciado la creación de 5.000 puestos suplementarios de policías y gendarmes, 2.500 en la justicia y 1.000 en aduanas para hacer frente a esta guerra, como llama François Hollande.
Mantenemos abierta esta línea con París porque la policía continúa con la investigación, por supuesto. Se han realizado en las últimas horas más de 150 registros. Y si busca al terrorista huido tras la masacre del viernes, un joven de 26 años nacido en Bruselas, de nacionalidad francesa, ¿cómo transcurren las investigaciones, Asunción?
Pues en cuanto a esos registros, 168 en 19 departamentos por toda Francia. La policía ha detenido a 23 personas, se ha requisicionado 31 armas, pero el ministro del Interior ha comentado que se trata de operaciones que están relacionadas con lo de estado de urgencia, que no estarían directamente relacionadas, la mayoría en todo caso, con los atentados del pasado viernes. Luego, en cuanto a las personas que están detenidas, en París hay dos grupos, unos cercanos a Sami Amimur, uno de los kamikazes que han sido ya identificados, que se autoinmoló en la sala Bataclan, que es un antiguo chofer de autobús y en octubre de 2012 fue inculpado por asociación de malhechores con fines terroristas, pero pudo borrar un control judicial y se sabe que estuvo en Siria, pero no sabe cómo pudo regresar al país. Están también los familiares de Ismail Mostefai, también kamikaze del Bataclan. Y la operación desatada por la policía belga en Molenbeek para detener al terrorista Salah Abdeslam, que es el único terrorista con vida, ha terminado sin éxito. El presunto autor de los atentados de París no ha sido encontrado. Y en cuanto a los 7 detenidos que había en Bélgica, 5 han sido dejados en libertad, y entre ellos Mohamed Abdeslam, hermano de uno de los kamikazes y del terrorista que se busca. Los otros 2 han sido inculpados, serían los hombres que acompañaban a Salah Abdeslam cuando fue controlado en el norte de Francia el sábado. Ahora la policía francesa está convencida de que el hombre que se encuentra detrás de las matanzas de París se llama Abdelhamid Abaoud. El nombre de este yihadista belga aparece en varias investigaciones sobre otros tantos atentados frustrados en París y su región, el del Thalys, Bruselas-París, del 21 de agosto, en una sala de conciertos, impedido gracias a la detención de su autor el que iba a realizarlo el 11 de agosto, o el plan de atentado contra una iglesia de Villejuif en abril.
Mientras tanto, en las calles de París, los ciudadanos tratan de recuperar poco a poco la normalidad ante los homenajes improvisados en los lugares donde se produjeron las acciones de los terroristas. Ahí sigue en París Miguel Sánchez.
La ciudad se esfuerza por recuperar la normalidad. Se reabre la circulación en Boulevard Voltaire, donde se ubica el Bataclan, y se limpian las manchas de sangre mientras la gente sigue llegando. Tengo amigos afectados. Uno de ellos perdió a su primo. Todo el mundo se acerca de modo discreto, hasta incluso algún político, como el presidente del Grupo Socialista Europeo, Pitela. La COPE le ha preguntado... ¿Qué hay que hacer ahora?
La cosa que no va mesa en discusión
es... Lo que no se puede discutir es la libertad de movimiento en la Unión Europea, porque sería una cosa inútil. No se combate el terrorismo construyendo fronteras dentro de la Unión.
Frontera al interior de la Unión Europea.
Peter apuesta por un refuerzo del intercambio de información entre los países.
Hablaremos, por supuesto, de todo lo que viene ocurriendo desde el pasado viernes. Analizaremos las consecuencias y lo que se está diciendo en todo el mundo, también aquí en España. En el tiempo de la tertulia de esta noche, por ejemplo, hoy con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Antes, a las 9, tenemos, como siempre, la reunión del equipo económico con Pilar Boledas y Pedro Fraile. Hablaremos de cómo los atentados han afectado a los mercados financieros, Joaquín Bidmanos.
Han mantenido la calma a los mercados a pesar del nerviosismo inicial. El principal índice de la Bolsa de París, el CAC 40, ha cerrado plano. Aquí incluso el IBEX 35 lo ha hecho con una ligera subida. Los empresarios están preocupados por la amenaza yihadista, también por lo que pase después de las elecciones generales. El presidente de la COE, Juan Rosell, se ha reunido con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias. Ha habido más sintonía de lo previsto.
Son medidas de sentido común, que queremos más crecimiento de PIB, claro que queremos. Querríamos de que los salarios en España fuesen salarios alemanes, es que estamos de acuerdo. Querríamos que en España hubiese un crecimiento de la economía vía la reducción de la economía sumergida, es que estamos de acuerdo.
Ha dicho el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que los empresarios tienen una actitud más dialogante que Rajoy.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna, Ángel Rubio.
Colmenarejo. La linterna.
El Partido Popular y el Partido Socialista bajarían en intención de voto de cara a las próximas elecciones generales. Según la encuesta de GAT3 para COPE y ABC, seguirían siendo los partidos más votados, aunque el PP perdería un diputado y el Partido Socialista bajaría 3 décimas respecto a la última encuesta. Sepan también que los obispos españoles han expresado su preocupación por la unidad de España por el desafío soberanista. Según el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, pone en peligro esa unidad quienes quieren actuar en contra de la ley y poniendo en peligro la Constitución. Por lo demás, el juez que iba a juzgar el caso NOS, Juan Pedro y Yanes Suárez, va a ser cabeza de lista por Podemos en Baleares. Ha pedido la excedencia. Hoy hemos conocido además las cifras de coches Volkswagen en 2016 afectados por el escándalo de las emisiones irregulares. Son finalmente 430.000. Y un dato más, los españoles vamos a gastar una media de 684 euros en Navidad. Esto supone casi un 10% más que el año pasado.
Pues acabamos de encender la linterna en este lunes 16 de noviembre. Lo siguiente que hacemos a continuación es marcar el código PIN.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Después de la matanza de París, el caso del petróleo y la financiación del terrorismo que mata, como mató en París el viernes, ¿cómo lo resolvemos, profesor?
Pues querido Juan Pablo, no es extraño que en estas circunstancias un ataque de los aviones americanos a un centenar de camiones del Estado Islámico llenos de petróleo sea una victoria bélica. El petróleo financia el terrorismo yihadista y eso le ha creado un dilema al Reino Saudí. Si baja la producción para subir el precio, entonces financia a los terroristas que venden más cara su mercancía. Es una paradoja. La maldición del rey Midas, aquel que al tocar las cosas las convertía en oro. Cada vez era más rico, pero cada vez era más infeliz y creaba más desgracias alrededor. Y es que ese petróleo hoy es un oro negro maldito.
Adiós, profesor, que te vaya
bien. Un abrazo.
Adiós, 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 adiós. Siete y diez minutos. Está en la Dirección General de Tráfico en este lunes, contando coches a esta hora, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos complicaciones a esta hora en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, en la AP2 en el Papiol, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la B30 en Barberá y en Cerdañola del Vallès, en la C58 en Montcada y Risac y en San Quirze del Vallès. También tenemos retenciones en Girona, en la P7, en la Jonquera en sentido Francia, en Madrid en la entrada por la 2 entre el acceso al Parque Ferial y el enlace con la M30, en la 6 desde Majadahonda hasta la Florida, en la 1 en la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos, y de salida también problemas en esa A1 en San Sebastián de los Reyes debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 19, en la carretera de Valencia en Rivas, en la 5 en Alcorcón y en la 42 en Fuenlabrada. En la M40 también siguen las retenciones desde Hortaleza hasta Coslada, sentido carretera de Valencia, y desde la conexión con la A1 hasta Pozuelo, sentido A5. Y por último, también tenemos retenciones en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet y en la CV35 en Burjassot, y en Sevilla en la SE30 a la altura del Puente del Centenario.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Esta noche hará falta un buen abrigo en la mitad norte peninsular porque además de las nubes que se acumularán y que podrán descargar lluvia en las zonas de montaña, las temperaturas bajarán y podrán caer hasta los 0 grados en el este de Castilla y León y La Rioja. En la mitad sur del país el termómetro también caerá, aunque las mínimas no bajarán de los 4 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 10 grados a estas horas. Mañana pocos cambios en el mercurio, máxima de 12 y mínima de 7 grados. Finalmente, el exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, actualmente en prisión, no comparecerá mañana en la sesión de la Comisión sobre el endeudamiento en la región al no haber contestado la petición de la Asamblea. Tampoco irá su predecesor en el cargo, Alfredo Prada. Sí lo hará el que fue director del Campus de la Justicia hasta mayo de 2010, Miguel Ángel Jiménez de Córdoba, para informar sobre la gestión desarrollada durante su mandato. Sepan además que el Ministerio de Fomento destinará 25 millones de euros a obras para mejorar la A5 y la A42 en Madrid. Con esta inversión se realizarán trabajos de reposición de firme. Y recuerden que ya está disponible el abono transporte para parados de larga duración. Cuesta 10 euros mensuales y exige que los parados estén inscritos al plan de activación de empleo de la comunidad. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Y enseguida el deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba.
Con Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct. La alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Avise interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol.
Minuto 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el pam partido, sí.
COPE. Estar informado.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Carlos Sáez, debatimos pensando en mañana, ¿no?
Sí, señor Juan Pablo. No somos o no estamos ajenos a lo que ha ocurrido este fin de semana. Y mañana hay un partido de España, un encuentro amistoso ante Bélgica. Por cierto, actual número uno del mundo. Y quizá a todos nos sobra un poco el partido porque no estamos para fútbol. O quizá nos viene bien para olvidarnos de otras cosas. Así que preguntamos hoy si te parece bien que mañana se juegue ese Bélgica-España. Titulares y lo debatimos. Comenzamos por la selección española, que a esta hora está en el escenario del encuentro. Miguel Ángel Díaz, suponemos que con absoluta normalidad.
Sí, con total normalidad. El equipo ha empezado a entrenarse hace apenas 2 minutos, lo hace a puerta cerrada, aunque hay presencia de medios de comunicación en el estadio. El equipo se ha trasladado con total normalidad desde su hotel, eso sí, escoltado por alguna patrulla policial que les ha abierto el tráfico. Han comparecido en rueda de prensa David De Gea y Morata. Mañana los dos serán titulares y han dicho que se sienten seguros. Por otra parte, el seleccionador del Bosque ha dicho que el equipo está impresionado, pero que no siente miedo y que para él la figura del delantero centro es indiscutible. Mañana habrá 10 cambios, el único que repetirá en el eje defensivo con respecto al 11 de Inglaterra será el del Barça, Marbat.
Dos acontecimientos deportivos más que nos llama la atención de mañana: el Inglaterra-Francia y el partido que tiene que jugar el Bilbao Basket, Luis Munilla.
El Inglaterra-Francia en Londres, el arco de Wembley lucirá con los colores de la bandera francesa y el estadio atronará con la marsellesa, cuya letra se podrá leer en los videomarcadores. Y el Bilbao Basket había viajado finalmente a París para jugar mañana contra el Nanterre en la Eurocup, con la baja del estadounidense Shawn James, que se ha negado a viajar por miedo.
Y estamos ya en semana de clásico. A esta hora, Silvia Ortiz continúa entrenando el FC Barcelona.
Está a punto de acabar la sesión. Buenas noticias para el Barça. 5 días del clásico. Esta tarde Iván Rakitic ha incorporado al trabajo con el grupo. También ha vuelto Ter Stegen. Messi sigue trabajando con sus compañeros. Esta vez el club sí que informa. La sesión ha empezado en la Ciudad Deportiva con un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de París.
También día de trabajo en el Real Madrid, Avilés, con los tocados importantes.
Sí, Rafa Benítez confía en recuperarlos a todos para el clásico. Keylor, Marcelo, Benzema, Isco, Carvajal y Ramos. El que lo tiene más complicado es el portero costarricense, que sigue sin trabajar en el césped junto a sus compañeros. El resto sí lo ha hecho, ya preparando ese partido del sábado a las 6:30.
Estuvo mucho tiempo en el Real Madrid, desde ayer dejó de ser futbolista profesional. Se llama Raúl Gema Santos.
Sí, ayer colgó las botas, ayer puso fin a su etapa como futbolista y lo hizo a lo grande, proclamándose campeón de la Liga de Estados Unidos con su último equipo, el New York Cosmos. Ganaron 3-2 a los Ottawa Fury y Raúl pone fin a su etapa, a una carrera con 22 títulos conseguidos, más de 1.000 partidos jugados y siendo una leyenda en el Real Madrid, como ha dicho Florentino Pérez.
¿Qué más contamos del resto de fútbol, Arauz?
El virus FIFA se ha cebado esta vez con el Deportivo de La Coruña, que va a perder al costarricense Celso Borges los próximos 3 meses por una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo. Y el viernes conocíamos la renovación de Marcelino por 3 temporadas. Como técnico del Villarreal, hoy acto junto al presidente Fernando Roig, en el que el entrenador asturiano ha mostrado su felicidad y el agradecimiento a sus jugadores.
Y en tenis, hoy día para los españoles en la Copa de Maestros en Londres, Ángel García.
Y de momento derrota la de David Ferrer ante Andy Murray por un doble 6-4. Murray que aprovechó las dos bolas de break que tuvo al final de ambos sets. A las 9 de la noche juega Rafa Nadal ante Stan Wawrinka, un Nadal que ha entrenado durante una hora pensando ya en 2016, aunque sin descartar esa Copa de Maestros.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Juan Pablo, lo contaremos mañana a las 8:15, el partido que se va a jugar a las 9:45, en el tiempo de juego de la cadena COPE, entre Bélgica y España, un partido que evidentemente no es nada importante, ni desde el punto de vista oficial, porque es amistoso, ni casi tampoco desde el punto de vista anímico, ese encuentro que tiene que jugar España en Bélgica, además en unas circunstancias de seguridad bastante complejas. ¿Te parece bien que se juegue el partido Bélgica-España? Dice que sí le parece bien. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal?
Hola, buenas Charly, pues desde luego me parece bien, me parece muy bien, porque si no se jugara significa que los malos ganan, y no queremos que los malos ganen, así que debe jugarse, debe volver a la normalidad, a todo el mundo le costará mucho, estará pensando probablemente en otras muchas cosas, pero por desgracia la vida sigue y sobre todo es una manera de derrotar a los que hay que derrotar jugando.
Melchor, a ti tampoco, o no tienes ganas tú muchas de que mañana haya fútbol, ¿no?
A mí no me gustaría que se jugase, primero porque la normalidad no es el espacio en el que estamos viviendo, con temor, con miedo, con asesinatos. La prioridad ahora mismo es detener a estos salvajes sanguinarios y todos los dispositivos policiales necesarios tienen que ir enfocados a ese objetivo, no a tratar de tener la seguridad para la selección de España, ni la de Bélgica, ni el escenario, todos los efectivos con la prioridad de conseguir de tratar de detener a estos salvajes sanguinarios.
Fouto está con Arancha intentando recuperar un poquito de normalidad mañana con el partido de España, ¿no?
Por supuesto, y además es que si no se juega como ha dicho Arancha, les estamos dando la razón. Yo creo que mañana el partido, ya sea amistoso, sea oficial, sea importante, no sea importante, el partido mañana se tiene que jugar. Se tiene que jugar sí o sí y yo creo que no hay que darle mayor importancia. Para mí, mañana el partido se debe de jugar y si no se jugara sería una derrota tremenda de la libertad y de todos.
Banacrocha, es un día normal mañana. ¿Te parece bien que se juegue el partido Bélgica-España?
Yo creo que rotundamente no se debería jugar, Isaac Arancha, simplemente por una cuestión logística. Lo ha dicho Melchor. Porque el despliegue policial para ese partido, que tiene medidas extraordinarias, tendría que estar enfocado más bien a detenciones como las que se han producido esta mañana en uno de los barrios de Bruselas. Recuerdo que anoche, en el partido de las 12, uno de los corresponsales en Bruselas dijo que Bruselas está ahora mismo en alerta de peligro inminente. Eso significa que hay más policía y fuerzas de seguridad del Estado de allí de lo normal. Es decir, que en las calles todavía pues hay mucha seguridad, va a haber mucha vigilancia, van a requisar muchas cosas. Creo que en el estadio Ribalduino no se puede entrar con mochilas. Creo que si mañana fuera una final, habría que pensarlo. Pero al ser un amistoso, no creo que esto coarte las libertades ni nada.
Que se extremen las medidas.
Mira, Carlos, de... hay una cosa que has dicho, hay policía suficiente para... hay especial dentro de la policía, pues hay unas personas que se dedican a las células terroristas, hay otras personas que se dedican a controlar ciertos eventos. Cierto. Entonces yo creo que hay personal para cubrir todos los actos, y si tú anulas toda la vida cultural, deportiva, al final, ¿qué haces? No puedes hacer nada, no iría nadie a trabajar porque significa movilizar gente, tienes que ir a la normalidad.
Ya, pero insisto, que si tú das la imagen de que trabajar porque tiene que trabajar,
lo cierras,
los malos. Y lo has dicho tú, Arancha, los jugadores mañana van a estar con la cabeza pensando en otra cosa,
está,
cuando
guarden
el minuto de silencio, pero no van a estar centrados en lo que tienen que centrar, que es jugar al fútbol, divertirse y por ende divertir al público.
Primero, se corre un riesgo innecesario, que no es necesario que se juegue mañana un partido, porque
tú crees que
oficial,
si hubiera un riesgo
no fechas,
real de que pasara algo, si hubiera jugado ese partido.
Y sobre todo hay riesgo real de que pase, claro, algo. Hay riesgo real de que pase algo.
Y riesgo real de que cuando desgraciadamente riesgo de que cuando salgas a la calle a ti también te pase algo ahora.
Lo hay,
pero
tú lo has dicho,
con ese miedo, si vives con ese miedo,
hay que derrotar al miedo.
Por eso el objetivo prioritario es detener a estos salvajes sanguinarios. Ese es el objetivo principal. Otro caso es cuando el deporte siempre está al lado de las causas justas y trabaja en beneficio de los damnificados. En este caso ya habrá tiempo de haber partidos, homenaje, etcétera, etcétera, cuyos beneficios vayan a ir a las familiares de las víctimas. Pero en este caso es un riesgo innecesario. Primero, el hecho está muy reciente. Nadie está para jugar un partido de fútbol. Segundo, estamos en el epicentro donde se está buscando a más terroristas.
Ya, pero, y tercero, se han detenido a dos personas. Para jugar un partido, a ti te habrá afectado en tu trabajo.
Arancha, que Diego ha salido a la calle y sí que me interesa escuchar, habitualmente también, pero hoy más, lo que dicen los aficionados, si les parece bien que mañana haya ese Bélgica-España.
Pues bastante unánime la respuesta a pie de calle. La gente sabe que es un riesgo, pero la mayor parte cree que la vida sigue y que bajo ningún concepto podemos dejar que el miedo se apodere del pueblo.
Que yo creo que sí debería jugarse. Cuanto antes se llegue a la normalidad, todo esto mejor.
Yo pienso que deberían de jugar, más que nada porque si empiezas ahí a tener miedo y paras tu vida, pues un poco ganas, ¿no?
Por supuesto que sí. No van a marcarnos la agenda, ¿no? Entiendo yo que para eso están las fuerzas de orden.
Hombre, pues yo creo que tenemos que seguir con nuestra vida lo más normal posible, ¿no? Digo yo. Ahora mismo no creo que actúen de nuevo. Imagino que esperarán precisamente a que estemos tranquilos.
Yo creo que sí que hacen bien porque hay que seguir con nuestra normalidad de vida, que lo que ellos lo que quieren es que cambiemos y haya miedo. Y así se saldrían con la suya.
Los que defendéis que no os parece bien, os lo planteáis porque es un partido amistoso que no vale para nada. Si fuera un oficial, a lo mejor importante.
Es que eso es lamentable, vamos. Es que esa es la diferencia que no podemos hacer.
No, no hay diferencia.
La gente va a ir con miedo. La gente no se va a divertir. No se lo va a pasar bien.
Cuando sucedió lo de Atocha, se jugó ese partido del Real Madrid, le tocó jugar ante la Roma. Era un partido oficial.
Eso fue cuando las Torres Gemelas.
Podríamos hablar también de que no hay fechas y demás. Es que esto es prescindible. Este partido es prescindible. Y sobre todo porque de lo que se trata. Estamos hablando de la normalidad. A mí me gustaría hacer una pregunta. A todos los que contestan sí habría que jugar ese partido, me gustaría saber si ellos estuviesen en la circunstancia de haber perdido a un familiar, estuviesen dispuestos a jugar un partido al día siguiente.
Mira, me escribe un oyente que vive en Bruselas de la cadena COPE. Muchos medios de comunicación están exagerando con lo que está ocurriendo en Bruselas. Lo digo porque el barrio de Molenbeek, la zona donde se han producido, ¿sí?, las detenciones y donde ha ocurrido esta mañana el tiroteo, está al lado de mi casa, me ha acercado esta mañana, todo normal, solo en la zona donde se decidió actuar, la gente sigue haciendo vida normal. Es decir, eso, o sea, se están extremando las medidas de seguridad, pero no por eso nos tenemos que meter.
Bueno, Juan Pablo, pasará mañana y evidentemente lo contaremos como siempre en la cadena COPE. ¿A ti te parece bien que haya fútbol mañana, que se siga más o menos con la agenda prevista?
Sí, sí, por supuesto, igual que va a haber fútbol en Londres mañana.
Sí, señor, partido sí, además...
Si, pero paramos, es un partido más simbólico.
Si paramos lo de mañana, paramos todo.
Pues sí, tienes razón. A ver, jurado, ¿qué dicen los internautas? Que creo que lo tienen muy claro con lo de mañana, ¿no?
Unanimidad aplastante. Número de votos a esta hora, 3.074, dicen 3.026... que le parece bien que se juegue mañana el Bélgica-España. Han votado por el sí el 98,44%.
Bueno, pues por ahí la gente lo tiene bastante claro. Juan Pablo, de esto y demás cosas, evidentemente, hablaremos a partir de las 8:30 dentro de los deportes, como siempre, a la Linterna.
En el segundo tiempo de Deportes de la Linterna, en este lunes 16 de noviembre, ahora mismo lo que tenemos es un mensaje de Securitas.